Picamos la hora.
10:05.
Les saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo está usted, mi hermana, mi hermano? Qué lindo poder comenzar la semana, comenzar este tiempo glorificando, bendiciendo, honrando al Señor, pero también reflexionando en su palabra, que es el alimento, el maná del día. Es la palabra del Señor que es mejor que el alimento físico. Gracias al Señor. Este pan que sacia completamente, el que coma de él nunca más tendrá hambre. Gracias, Señor. Señor bendito, gracias por este nuevo día, gracias por tu palabra que se revela para nosotros, que nos entrega los principios, la revelación, el evangelio, esta nueva vida en Cristo que está reflejada en tu palabra, todo lo que necesitamos está contenida en ella. Gracias, Señor, porque es palabra de Dios, palabra eterna, palabra que no falla, que no se equivoca. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén. La reflexión del día de hoy se llama 7 características del sabio. Ahora, no es que tenga solo 7 características, sino que en el pasaje donde leeremos vamos a ver 7 características. Están en Proverbios capítulo 12, versículos 22 al 28. Proverbios 12, 22 al 28, lo leemos y dice así la palabra del Señor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Así termina el capítulo 12 del libro de Proverbios, y revisamos esta palabra del Señor, estas 7 características que aparece aquí en estos pasajes. Y vamos a la primera característica. El sabio habla verdad. Esto es recurrente, no solamente en Proverbios, en toda la Escritura. Es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Dios es veraz. El Señor no tiene mentira. Sabemos quién es el padre de la mentira. Es Satanás. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios creíble. Y cuando somos hijos de Dios, es incompatible la mentira en la boca de un hijo de Dios, de un siervo de Dios. Es imposible que tengamos que recurrir a la mentira. Por eso es que lo que predicamos desde los púlpitos, las iglesias sanas, las iglesias bíblicas, cristocéntricas, enseñan solo la palabra del Señor. Hay tiempo para compartir un testimonio, hermosos testimonios. Hay tiempos para compartir quizás algo más, pero cuando se predica la palabra, el momento del mensaje, del sermón, lo que debemos escuchar es Biblia. Es Biblia. Así que nosotros los pastores, es nuestra obligación, no es algo que yo opte. A ver, ¿de qué voy a predicar? Voy a predicar de tal libro, de tal filósofo. ¡Uy, qué interesante lo que dice! ¡Oh, este científico, qué interesante lo que plantea! ¿Qué es lo que predico? Podré tomar algunos puntos, pero siempre vamos a llevarlo todo a los pies de la Escritura. Es la Escritura la que es la eterna, es la Escritura la que transforma, es ella, la Biblia. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Esto es fuerte. Por lo tanto, lo que necesitamos escuchar es verdad bíblica, es verdad de Dios y no labios mentirosos. No es palabra falseada en la predicación, pero también en nuestra vida cotidiana no podemos incurrir en mentiras. Si usted quiere vender algo, no puede falsear lo que está vendiendo. Tiene que, inclusive, aunque no le convenga, alguien dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Porque te va a echar a perder el negocio. Tienes que mentir para que te compren eso. Bueno, alguien lo podrá hacer, pero un creyente no puede mentir. Tiene que, ahora, después la persona será responsable, pero sabe lo que está comprando. Por ejemplo, en cualquier ámbito, el Señor detesta los labios mentirosos. Otra versión dice, los labios mentirosos son abominación al Señor. Pero los que obran fielmente son su deleite. Esto es interesante. El pasaje 22 dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad. Y uno diría, pero debería decir los que dicen verdad. ¿Por qué dice hacen en vez de dicen? Bueno, es una muy buena pregunta. Ahora, no es solamente decir la verdad. Tenemos que vivir en la verdad. De eso se trata un hijo de Dios. No solamente tiene el discurso correcto, sino que tiene la vida correcta. En la versión NTV lo expresa de la siguiente manera. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Pero las otras versiones dicen los que hacen la verdad. Los que hacen esto, pero los que hacen verdad son su contentamiento, la Biblia Nueva de las Américas, los que obran fielmente son su deleite. Qué hermoso es poder no solamente hablar verdad, sino que practicarla. Posiblemente muchos estén cansados de supuestos cristianos que dicen versos de memoria. Ahora, para no hablar de otros, que quizás decimos pasajes de memoria, pero no vivimos la verdad del Evangelio. Esa es una crítica. Antes de lanzarla a otro, debe ser un autoexamen. Señor, ¿solamente sé la verdad o la estoy viviendo? Este pasaje nos habla de que no basta con conocerla, no basta con decirla, sino que debemos practicarla. Pero el punto acá es que el Señor dice que abomina, detesta, le causa desagrado la mentira. Porque ya dijimos que Satanás es padre de la mentira. Así que esta es una característica absolutamente del sabio. El sabio sabe la verdad, la dice y la vive, la practica. Estamos en Proverbios capítulo 12, vamos al verso 23. La segunda característica, la primera es, el sabio habla verdad y vive la verdad. La segunda es, el sabio es humilde. Es un pasaje bien interesante, porque dice que el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Esto nos habla de la falta de humildad. Y es interesante cuando nos hemos encontrado con personas con un conocimiento muy, muy rico en su saber, en su profesión, en su ministerio. Personas que ya tienen un recorrido, que manejan el texto bíblico, lo conocen los idiomas originales, tienen argumentos sólidos, son personas que son maestros, que necesitamos que nos enseñen. Y muchas veces nos hemos encontrado con ese tipo de personas, con ese tipo de hermanos y hermanas, que no andan diciendo, no andan sacando sus títulos. Bueno, yo he sacado tal título, o en su presentación sacan su cantidad de presentaciones y llega a ser desagradable. Ahora, hay momentos en que cuando se le pregunta, por supuesto, tendrán que compartirlo. Cuando conocemos a alguien y decimos, bueno, esta persona que ha estudiado, y hay muchas veces hasta les complica tener que decir todo su currículum. Esto nos habla de un corazón humilde. Porque el sabio, acá está diciendo, el hombre cuerdo encubre su saber. ¿Por qué? No porque quiera ocultarlo, sino porque quiere ser prudente. Porque sabe que el conocimiento por sí solo no lo hace superior a los demás. Porque sabe que aunque tenga mucha experiencia, muchos años, eso no lo acredita como una persona completamente, que no se equivoque. No, es una persona humana que tiene mucho saber, pero sigue siendo de carne y hueso. No se le puede hacer un monumento, ¿no es cierto? Son personas que tienen esta humildad tan necesaria y que también debemos pedir al Señor: Señor, ayúdame a no andar sacando mis credenciales a cada rato, no a andar humillando a los demás, haciendo callar a los demás porque los demás no tienen los estudios que tengo yo, porque no han pasado por esto, por aquello, por esta universidad, por este instituto, por este seminario. Hay que pedir al Señor prudencia, humildad. En su momento, cuando sea necesario, estrictamente necesario, esa persona compartirá su saber. Esto nos habla de una persona prudente, al estilo de Jesús. El Señor Jesús compartía con todos, pero no lo andaba humillando a los demás. Él compartía lo que tenía en su corazón. Esto habla de la diferencia entre el sabio y el necio. Porque mientras el corazón cuerdo, mientras el hombre es sabio, encubre su saber, no anda ostentando su conocimiento, dice que el corazón de los necios publica la necedad. Es decir, quiere que todo el mundo se entere. Y esto habla entonces de un corazón que necesita reconocimiento de los demás, que, como se dice de los artistas, que viven del aplauso del público. Bueno, quizás los artistas eran así, pero al menos nosotros como creyentes no vivimos para el aplauso de la gente. Menos si son necedades las que estamos publicando. ¿Qué estamos publicando? Este es un buen tema, no solo para jóvenes, para todos. ¿Qué publicamos en nuestras redes sociales? ¿Qué cosas publicamos? Hubo una época, y quizás todavía, y con esto no quiero apuntar a nadie, porque quizás también en su momento lo hicimos, que subíamos fotos de la comida. Mire, las cosas que hacíamos también en su momento, y me acuso a mí mismo, y de repente subíamos cosas que no son de tanto provecho. ¿De qué sirve? Hay cosas que son personales y usted puede compartir sus vacaciones, sus vivencias, lo que quiera. Pero hay que pedir al Señor equilibrio, equilibrio. ¿Qué cosa subimos? ¿Qué cosa decimos? ¿Qué cosa publicamos? ¿Qué expresamos? Dios nos libre de publicar necedad. Lo necio es lo contrario a lo sabio. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor. Qué bueno es compartir lo del Señor. Qué bueno es compartir las alegrías en Cristo. Qué hermoso es compartir lo que recibimos, la enseñanza que recibimos el domingo o en algún culto especial. Qué bueno es compartir lo sabio, las alegrías familiares. Así que el Señor aquí no hay una receta que yo pueda darla porque excede a mi capacidad. Aquí tenemos que pedirle al Señor: Señor, dame tú la sabiduría necesaria para poder dar a conocer, no solamente hablando de redes sociales, sino que en la vida cotidiana, qué es lo que muestro, qué es lo que publico, qué es lo que comparto. Señor, ayúdame a no ser necio, sino sabio. Esto nos habla entonces de poder tener y crecer, mejor dicho, crecer en sabiduría. Cuando hablamos estas cosas, no lo hacemos como que quienes hablamos lo tenemos todo resuelto. Esta palabra primero es para quien la predica, porque todos necesitamos ir dejando nuestros niveles de necedad y aumentar y crecer en sabiduría. Así que esta palabra es para todos. Estamos viendo algunas características del sabio. Dios nos ayude a crecer en esto. Lo primero es que el sabio vive y habla la verdad. Lo segundo es que el sabio es humilde. Estamos en el verso 23. Verso 24. Estamos en Proverbios capítulo 12. El sabio es responsable. El sabio es responsable. Estamos viendo características del sabio. Y dice que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. A ver qué dice otra versión con el lenguaje más actualizado. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo, dice la NTV. La de las Américas dice la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Nos estamos siendo responsables en nuestras labores diarias, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos del hogar, en nuestro colegio, en la básica, en la enseñanza media, en la universidad, en el instituto, en el seminario, en cualquier labor, en cualquier trabajo, en cualquier estudio, en cualquier responsabilidad, la mano de los diligentes señoreará, gobernará. Qué bueno es poder crecer en responsabilidad. Y esto no necesariamente, uno podría pensar, bueno, los jóvenes, esta palabra es para los jóvenes, no, también es para los adultos. La juventud no siempre es sinónimo de necedad, porque hay jóvenes que pueden ser sabios y también necios, y hay adultos, y adultos mayores, que pueden ser sabios y también necios. Así que esto no constituye que tengamos más años, que esta palabra no nos alcance. Cada uno sabe en qué área de nuestra vida el Señor nos está ministrando. Hoy día el Señor nos dice, sé responsable, sé responsable, sé diligente. Diligente es hacer las cosas no la próxima semana, si yo puedo hacerlas hoy. ¿No es cierto? ¿Para qué acumular toda la loza de la semana sucia ahí en el lavaplato? ¿Por qué no lavarlas apenas la use? Cosas básicas, prácticas de la vida familiar, de la vida personal, cuando nos toca irnos a vivir solos, cuando nos fuimos de la casa y ya no está la mamá para que nos haga las cosas. Y si no se nos enseñó en nuestra vida infantil, en nuestro tiempo del hogar, a ser diligentes, va a ser una montaña, un Everest, ser diligentes y ser responsables. Estos principios se enseñan en casa. Ahora lo estamos revisando a la luz de la Escritura, pero cada familia, cada padre, estos principios debe enseñarlos a sus hijos a ser responsables en sus tareas, en sus trabajos, en su colegio, desde los más pequeños hasta los más jóvenes, hasta que un día los hijos se irán y cuando se vayan, se irán con todos estos principios en su corazón y ya no pasarán hambre porque sabrán cocinarse ellos mismos. No tendrán que andar comprando comida de mala calidad, ellos mismos podrán cocinarse. ¿Por qué? Porque les enseñaron el valor de la diligencia, el valor del trabajo, el valor de la responsabilidad. Todos estos valores que son familiares, pero también son bíblicos. La mano de los diligentes los tendrá en altura. Cuando trabajamos duro, podemos alcanzar algunas metas. Y el Señor nos pondrá en el lugar que Él estime conveniente. Pero cuando alguien llega a un trabajo y el jefe rápidamente se da cuenta que es el flojo de la empresa, va a ser muy difícil que esa persona llegue a ocupar una responsabilidad alta en ese lugar. ¿Por qué? Porque la Escritura ya lo dice, que la mano de los diligentes va a gobernar, pero los negligentes, los flojos, tendrán que hacer trabajos forzados. Serán esclavos, dice la NTV. Esto nos habla de sabiduría práctica necesaria para cada día. Estamos viendo algunas características. Vamos a ver si alcanzamos hoy día. Y dice el verso 25, la cuarta característica. El sabio alegra a los demás. Estamos en Proverbios 12, verso 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Y aquí, ¿quién de nosotros no se ha deprimido, amargado, desalentado? Quizás alguno ahora se encuentra en esa condición. Quizás hoy día usted dice, esa palabra me está hablando a mi corazón, porque mi corazón justamente tiene congoja, tiene ansiedad, tiene dolor, está cansado, está agotado. Y qué bueno es cuando la buena palabra lo alegra. La pregunta es ahora para nosotros. Aparte de saber cómo está tu corazón, ¿qué palabra sale de nuestra boca para los demás? ¿Nuestra palabra es de aliento o es una palabra que agobia más al que está amargado? ¿Le ponemos el pie encima, hacemos leña del árbol caído? Cuando alguien está mal, ¿nosotros lo levantamos con nuestras palabras o lo seguimos hundiendo? Ahora, al revés, ¿qué palabra tú has recibido cuando has estado ahí en el suelo? ¿Alguna persona te habló para levantar? Y quizás alguien dirá, la necesité y no hubo quien me dice una palabra de aliento. Bueno, ahora no es tiempo de vengarse, ahora es tiempo de crecer y decir, si conmigo no nadie me dio una palabra de aliento, ahora yo seré diferente. Yo daré palabras de aliento. Es como cuando a alguien le cuesta tanto llegar a la congregación y que por fin logra llegar al templo. Y cuando llega, en vez de recibir palabras de aliento, solo bromas y lo hacen sentir mal porque después de mucho tiempo llegó. ¿Qué palabras estamos teniendo? ¿Alentamos, damos la más cordial bienvenida o le ponemos más carga, más peso a aquel que le costó tanto volver? Dios nos libre de en vez de bendecir, acongojar a los demás. Esto es palabra de Dios, ¿eh? Estamos leyendo Proverbios, capítulo 12, verso 25. La congoja en el corazón del hombre lo más la buena palabra lo alegra. Lo alegra. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Estamos bendiciendo a los demás, estamos alentando a los demás. Dios quiera que sea una afirmación de parte de usted y diga, he recibido palabras de aliento y yo no me quiero quedar atrás. Yo también quiero ser de bendición. Quedamos hasta aquí. Si el Señor nos permite, continuaremos viendo otras características de los sabios a la luz de la palabra del Señor.